Entonces lo que iba, si alguien necesita una Biblia, mi esposa tiene ahí dos. Yo creo que vamos a tener que pedir más Biblias, ¿verdad? Muy bien. Volviendo al appetizer, a la botana o al aperitivo, ¿ah? Bueno, pues les tengo un aperitivo antes de la cena. ¿Ok? Y abran sus Biblias a Lucas capítulo 10. Y esta nomás la probadita, ¿ah? Lucas capítulo 10, versículo 38. Y básicamente lo que se trata, el aperitivo este es, lo que hemos estado estudiando en el libro, el Evangelio según el apóstol Juan. Básicamente estamos entrando al corazón de Jesucristo y entrando al corazón del Padre mismo. Y no hay mejor manera de verlo más que así, sabiendo que cuando abremos el Evangelio según el apóstol Juan, estamos entrando al centro del corazón de Jesucristo y del Padre mismo. Y el Evangelio según el apóstol Juan es tan rico en el sentido que nos da y nos revela a Jesucristo y al Padre como lo es. Y la razón por la cual Jesús vino y nos da a conocer este amor tan grande que es difícil hasta expresarlo. Que simplemente podemos decir este amor incondicional. Que aún entregándose y despojándose Dios de su gloria, de todo lo que Él es, vino y lo dio todo sin esperar nada a cambio. Y básicamente les voy a leer este evento pequeño que sucedió y luego les voy a compartir un poquito. Vamos a leer en el versículo 38 y es en Lucas capítulo 10. Dice así: aconteció que yendo de camino, hablando de Jesús, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y esto es lo que Dios nos quiere decir esta noche. El deseo de Dios por el cual murió por usted es para que usted se siente a sus pies y reciba y tenga comunión con Dios. El resultado de eso será la obra del Espíritu Santo por medio de su vida, lo cual traerá como fruto amor incondicional para este mundo desesperado. Y ese es el deseo de Dios. No tanto el que estemos ocupados físicamente y que estemos cansados de hacer buenas obras, pero el que nos sentemos en espíritu y en verdad a los pies de Jesús y recibamos de Él para la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Y basado eso, el fruto del Espíritu Santo, el cual es el amor de Dios, hará las obras necesarias para poder yo ayudar a este mundo desesperado. Mediten un poquito en eso y vamos a escuchar mucho más de eso, de diferentes puntos de vista en lo que vamos a estudiar en el libro, el Evangelio según el apóstol Juan. Y esto mismo lo vamos a estar escuchando de diferentes puntos de vista que Jesús nos va a comunicar. Y básicamente, Jesús nos lo pone muy simple. Y como muchas veces somos recordados, es de que Dios quiere consumir nuestras vidas. Dios quiere que plenamente seamos llenos de lo que Él viene a darnos. Ok, vamos a irnos ahí donde estamos en Juan capítulo, capítulo 6, y nos quedamos en el versículo 16. Si ya estamos ahí, versículo 16 empieza así. Y dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, es decir, como 2 o 3 millas, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Entonces, después de los eventos que leímos la semana pasada, donde Jesús milagrosamente le da de comer a 5,000 personas, a 5,000 hombres, sin contar las posibles mujeres y niños que estaban ahí, con tan solo 5 panes y 2 peces, les da de comer, y nos dice el apóstol Juan que al anochecer sus discípulos entraron en una barca y cruzaron el mar, lo cual es lo que conocemos como el Mar de Galilea. Y que cuando ya iban remando 2 o 3 millas, se vino un viento que sopló muy fuerte y una tempestad. Y cuando vieron que alguien venía caminando sobre el agua. Y pues, yo no sé ustedes, pero si yo viera a alguien caminar por el agua en la noche, no sé qué haría. Si gustan ir al libro de Mateo, capítulo 14. Mateo nos da un poquito más de vista en lo que nos da un poquito más de ampliación en lo que sucedió esa misma noche cuando vieron a Jesús caminando sobre el agua. Vamos a empezar en el versículo 26. Mateo nos dice que los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo, o sea que estaban totalmente asustados. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces Mateo nos da un poquito más de lo que sucedió, que estaban súper asustados, hasta creyeron que era un espíritu, un fantasma, algo. Y nos dice también del evento de cómo Pedro, si conocen un poquito el personaje de Pedro, saben que Pedro era muy impulsivo. Como bien podía decir algo bien, bien podría decir algo malo. Y como bien le podrían salir las cosas, también le podrían salir malas cosas. Y no se la pensaba para hacer algo. Y en este caso, todos están asustados. Yo creo que él también. Pero lo primero que se le ocurre, dice, si eres tú, déjame ir contigo y caminar sobre el agua. Y Jesús le dice, ven. Y empieza a caminar y todo iba bien hasta que la aplicación aquí es de que cuando quitó sus ojos de Jesús, entonces fue cuando se metió en problemas y empezó a ver el viento y la tempestad y empezó a hundirse. Jesús entonces lo alcanza y lo levanta. Y yo quiero imaginarme que no fue un regaño cuando Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En otras palabras, Pedro, ya estabas caminando en el agua, un poquito más. Y rompes Guinness Records. Así me lo puedo imaginar, porque imagínense, ¿a quién se le va a ocurrir? Déjame caminar sobre el agua, es viendo que la barca se movía y el viento y el agua y todo. Solo a Pedro se le podría ocurrir. Si van después a Marcos, Marcos nos da otra interesante ampliación de lo que sucedió. Y está en el versículo 50. Vamos a empezar de ahí, en el capítulo 6. Marcos 6, versículo 50. Y dice, bueno, vamos a empezar en el 49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Entonces no solo estaban asustados, pero pegaron de gritos también. Porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Entonces es interesante cuando toman las escenas que hay en estos libros de del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y como es normal, cada uno se acuerda de algo de lo que fueron testigos. Y cuando lo juntas, es súper interesante. Entonces, Marcos nos dice que no solo estaban asustados, pensaron que era un fantasma, pero se echaron de gritos, gritaron. Y ya cuando Jesús subió a la barca, dice que estaban tan asombrados de gran manera que se maravillaban. Y en otras palabras, como que les tomó de sorpresa. Y Marcos nos está diciendo, les tomó de sorpresa porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. En otras palabras, les acababa de hacer un milagro de darle de comer a 5,000 personas con algo muy pequeño de comida. Y les maravillaba, les sorprendía que pudiera caminar en el agua. Y no solo eso, ya había hecho muchos milagros y señas y cosas maravillosas. Pero sus corazones estaban endurecidos. Muy bien. Vamos a regresar a Juan. Versículo 22. Dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Entonces, la gente que Jesús les había dado de comer al día siguiente, se dieron cuenta que los discípulos, solo había una barca ese día de la alimentación de los 5,000, que solo había una barca ese día y que los discípulos vieron a los discípulos subirse y que se fueron. Y supieron que Jesús no se había subido con ellos, sino que estos se habían ido solos. Y luego el versículo 23 dice, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Entonces, se dan cuenta que solo había una barca, los discípulos se subieron a ella, se fueron, Jesús no subió y al día siguiente no pudieron encontrar a Jesús por ningún lado. Entonces, optaron por subirse a unas barcas que habían llegado el día siguiente, ese día, optionaron por subirse a esas barcas e ir a buscar a Jesús, porque dijeron, pues, no hay explicación, pero vamos a donde van los discípulos, vamos a ir a ver si lo encontramos allá. Y cruzan el mar de Galilea y van a la ciudad de Capernaum. Versículo 25 dice, y hallándole al otro lado del mar, hallaron a Jesús, no como que estaba perdido, ¿verdad? Pero ahí estaba Jesús. Le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces lo ven ahí, y porque lo andaban buscando, y cuando lo ven ahí le preguntan, ¿cómo llegaste acá? Ellos no se explicaban, nosotros sabemos porque nos lo dejó relatado. Y interesantemente, Jesús, conociendo sus corazones, Juan ya nos había dicho, me parece, en el capítulo 2, o al terminar el capítulo, capítulo 3 o 2, no me recuerdo, ya nos había dicho que Jesús conocía los corazones de todas las personas. Entonces, sabiendo Jesús los corazones de ellos, no les responde su pregunta, sino que se va a lo que sus corazones realmente están preguntando y están necesitando. Y les dice, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces, la gente venía buscando a Jesús porque se habían llenado de comer. Y la motivación era incorrecta. Y mucha gente busca a Jesús con la motivación equivocada. Y mucha gente, aún entre el círculo de creyentes, de cristianos, cometemos el error de enseñar a cómo traer gente con los motivos equivocados. De una manera carnal, de una manera instigando, por ejemplo, que se va a hacer una rifa y traigan a a los que conocen y vamos a regalarles ciertas cosas y el niño que venda más boletos es el que se va a ganar la bicicleta, pero tienes que traer a todos tus sobrinitos, a tus amiguitos de la escuela. Entonces estamos usando motivaciones carnales, estamos usando la motivación que es incorrecta para traer gente a Jesús. Y es lo que Jesús nos está enseñando, que hay la motivación correcta por la cual venir a Él. Y conforme vamos leyendo, vamos a seguir viendo puntos diferentes en los cuales nos enseña que hay solo una manera correcta por la cual venir a Él. Y lo que yo me he dado cuenta, que conforme voy creciendo en el conocimiento de Jesús, en su amor, en sus deseos para mi vida, como dijo, si tú permaneces en mi palabra y yo en ti, realmente serás mi discípulo, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Y ese es un versículo, esa es una cita bíblica que ha resonado y resonado y resonado y resonado en estos últimos años de mi vida. Y por la manera de que la palabra de Dios, conforme vas caminando con Él, es tan liberante, en el sentido de que cuando Jesús me alcanzó a mí, tenía alrededor de 12 años, a los 22 años restauró, a los 21 años restauró mi vida y le servía al Señor con todo mi corazón, pero muchas de las veces era de manera carnal. O sea, era de, vamos a traer gente como podamos, pero hay que traer gente. Y conforme voy conociendo la palabra de Dios, es liberante saber, como lo que vamos a leer en unos momentos, de que Dios Padre es el que atrae a la gente. Y es liberante saber que si yo comparto la palabra de Dios y no quieren venir a Dios, pues yo he terminado mi trabajo. Yo he terminado mi responsabilidad de mostrar el amor, el afecto y compartir la palabra. Y es liberante para mí saber que Dios Padre es el que los atrae a Él. Y no tengo yo que luchar, ni pelear, ni tengo que torcerles la mano para que vengan, pero yo simplemente seguir consistente en lo que Dios está haciendo en mi vida, mostrando amor, orando, compartiendo la palabra cuando se me da oportunidad. Y el libro de Juan tiene muchos, muchos puntos de esos, los cuales son bien liberantes y te ponen en la posición correcta que debe uno de tener en nuestra relación con Jesucristo. Y a todo eso, Dios la otra vez iba manejando y me dio esta frase, me dijo, es fabuloso que tengas a Jesús en tu vida, porque un día muy pronto vas a morir y tus ojos van a ser abiertos a su gloria y a la eternidad. Pero para tener verdadero contentamiento y satisfacción, tienes que tener a Jesús en el centro de tu vida. Y yo puedo decirles que en mi caminar con el Señor, viví muchos años de los cuales no estaba contento, no estaba satisfecho y no sabía cuál era el problema. Y la verdad es de que hay muchas cosas que tienen que suceder, muchos detallitos que tienen que ser tratados. Y tuvieron que pasar ciertas cosas, tuvieron que pasar aprender yo ciertas situaciones, circunstancias, para yo poder entender lo que Dios me estaba diciendo y yo poder decir, te doy la libertad de que trabajes en esas áreas de mi vida. Y conforme a eso, Dios fue trayendo entendimiento, Dios fue trayendo fue trayendo mi vida al lugar correcto en el cual Él puede hacer lo que Él desea hacer para mi vida. Y conforme me está moldeando y me está haciendo la imagen de su Hijo Jesucristo, este contentamiento y esta satisfacción sigue creciendo y creciendo en tal grado de que al tal grado de que ya no veo a la humanidad como mis enemigos, sino empiezo a ver la humanidad con una compasión y con un amor, y empiezo a ver la humanidad por lo que es una humanidad desesperada y con un gran vacío que solo Dios puede necesitar, que solo Dios puede llenar. Entonces, a mí me fascina el Evangelio según el apóstol Juan, por lo que hace al creyente. Por mucho tiempo yo pensaba que era nomás para el que nunca había escuchado a Jesucristo, para que lo trajera a los pies de Jesucristo. Pero me he dado cuenta que así como es tan importante para el que no conoce a Jesús, es tan importante también para el que conoce a Jesús. Porque te trae, así como a María, a los pies de Jesús y te pone en el lugar correcto. Y uno a veces se imagina que el lugar correcto va a ser en la casa bonita, con los carros nuevos y con las vacaciones y con el buen trabajo y con la buena carrera, la educación o esto o aquello, todo color de flores. Uno piensa que ese es el lugar correcto donde debo de estar. Cuando uno se da cuenta que el lugar correcto es estar a los pies de Jesús. Pero mientras en ese proceso uno pelea todo. Uno pone su guardia a pelear lo que Dios quiere hacer. Y le duele a uno porque está quitando pedazos de carne podrida por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra rebeldía, por causa de nuestro egoísmo. Y nos duele. Y al momento parece que es algo malo lo que está sucediendo. Pero conforme nuestra confianza va creciendo y le vamos permitiendo a Dios, nos damos cuenta de que todo el tiempo lo único que Dios ha estado haciendo, ha estado restaurándonos para traernos al nivel espiritual donde pertenecemos. Y ese es otro punto del cual vamos a leer, que dice que la carne, tiene provecho de nada, es decir, este cuerpo natural, este deseo pecaminoso, esta condición mía bajo el pecado, me tiene, no me es de ningún provecho. Mi mente material, mi mente que solo piensa en las cosas terrenales, no me es de ningún provecho. Y lo que Dios está haciendo es trayéndonos de esa mente y ese corazón material a la mente y al corazón espiritual, donde verdaderamente pertenecemos, y algún día vamos a llegar ahí cuando nuestra vida en esta tierra sea terminada. Y de eso es lo que se trata cuando Jesús dijo a la mujer samaritana, dijo, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y a eso se refiere. Versículo 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Se pueden dar cuenta como uno todo lo quiere asimilar, como uno todo lo quiere relacionar con cosas terrenales, con las obras de la carne, con las obras, con lo mejor que el humano puede hacer, buenas obras. Y le preguntan, ¿qué buena obra necesito hacer para poner en práctica las obras o los deseos de Dios. En otras palabras, ¿qué buena obra necesito hacer para ser aceptado por Dios? Y respondió Jesús, se me hace muy, de una manera de mucha compasión, de cómo no los regaña Jesús, sabiendo sus corazones, como naturalmente uno diría, no seas tonto, abre los ojos, necio. Pero usa la misma ilustración para declarar una verdad espiritual. Y dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y eso es lo único que Dios requiere de nosotros, que creamos en el que Él envió. ¿A quién envió? A Jesucristo. Y saben, el nombre de Jesús, pues lo conocemos en español, es en griego Jesús, en hebreo el nombre es Yeshua, o en inglés es Joshua, lo cual el nombre significa Dios es salvación. Y por mucho tiempo a mí no me tomaba sentido, se me hacía un poquito como no convincente decirle yo a la gente, así como lo dice la palabra, decirle yo a la gente, lo único que tienes que hacer es creer en el nombre de Jesús. Yo decía, ¿pero qué tiene que ver creer en el nombre de Jesús? Y no tenía sentido para mí, y por mi tontez, no podía yo simplemente, sino que les daba una explicación larga y los confundía, los aburría, y no pasaba nada. Tal vez sí, pero lo hacía yo muy complicado, cuando es tan simple. Después me di cuenta, porque yo mismo le pregunté a Dios, ¿de qué se trata? O sea, yo le decía, ¿por qué no puedo? ¿Por qué se me hace difícil? ¿Por qué me la complico? Si tú dices ahí tan simple, ¿yo por qué lo hago tan complicado? Y conforme fui entendiendo, entendí que el nombre de Jesús significa Dios es salvación. Entonces, el creer tú en el nombre de Jesús, tú estás creyendo que Dios es salvación. Y es lo que está sucediendo. ¿Crees que Dios es salvación? Y eso es lo que significa. Versículo 30 dice, le dijeron entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná, o el maná, en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, humanamente, error número 2, dicen, bueno, déjame ver para creer. ¿Qué señal puedes hacer? ¿O qué obra nos puedes mostrar para nosotros creer lo que tú estás diciendo? Ahora, si se dan cuenta, lo que están pidiendo es ver para creer, entender para confiar. Pero eso es inconsistente, porque si yo tengo que ver para creer, pues ya no estoy creyendo, porque simplemente, porque creer es confiar en algo que no entiendo ni que puedo ver. Entonces, el que yo pueda ver para creer no es válido. Y luego, ¿qué obra puedes hacer? Viene a ser como, déjanos entender para confiar. Entonces, si yo puedo entender todo, pues en sí no necesitaría a Dios, porque yo vendría a ser como Dios, teniendo entendimiento como Él lo tiene. Ahora, estas son otras cosas de las que yo me di cuenta, que la Biblia, al que no conoce a Dios, está diseñada para que crea en Dios. Y cuando crea en Dios, entienda lo que dice Dios. Así es como está diseñada. La Biblia no está diseñada para que entienda y después crea. Está diseñada para que crea y después entienda. Y nuevamente Jesús, muy compasivamente, usando la ilustración nuevamente de señal y de obra, les dijo: de cierto os digo, en otras palabras, escuchen y tomen mucha atención. Porque para esto ellos habían dicho que sus padres habían comido el maná en el desierto. Si se recuerdan, en el libro de Éxodos, la gente murmuró contra Dios y contra Moisés porque estaban en el desierto y no tenían que comer. Y de cosa de maravilla, Dios les hace llover pan del cielo. Y era alguna forma así como, yo imagino que era como algún algodoncito, algo así, muy liviano, porque dice ahí que era muy liviano para comer. Iban y lo juntaban. Entonces, imagínense que una de las provisiones, bueno, he escuchado muchos testimonios, ¿verdad? Pero que nosotros estamos aquí en un desierto, y que vean llover pan del cielo como respuesta a la provisión que Dios está dando. Me tocó una vez, he escuchado diferentes testimonios, me gusta escuchar mucho los testimonios de los misioneros, porque tienen cosas tan interesantes de lo que Dios hace. Me encanta escucharlo. En Murrieta, todos los años hacen una conferencia de misioneros, y vienen misioneros de Calvary Chapel, de todo, de partes del mundo, y les toca a unos compartir. También la tienen en Costa Mesa. Este año o el año pasado trajeron a la esposa de Pastor Said. No sé si los conocen a ellos. Pastor Said ahorita está en la cárcel en Irán. Y dio el testimonio de cómo fue sus vidas de ellos. Muy lindo. Una vez a nosotros nos tocó, cuando estábamos en la iglesia en Coachella, teníamos el grupo de jóvenes. Y pues, como a veces es, los recursos están un poco limitados, y era la fiesta de Navidad. Y pues con lo que pudimos hicimos una cenita para los niños, pues ya eran adolescentes, pues les hicimos una cenita ahí, siempre nos juntábamos como unos 30. Y una cenita y un pastelito, no me acuerdo si le ordenamos a alguien que nos hiciera tamales, algo así. Y estábamos ahí, y pues eran bastante los que estábamos, ¿verdad? Y dije, bueno, una probadita, aunque sea, pues no. Y en eso, uno de los muchachos, una de las parejas que nos ayudaban con los jóvenes, le habló un familiar y le dice, ¿sabes? La tienda donde trabajo, tiene unas cosas para regalar y no hay dónde, no las quiero tirar, dice. Son cosas que están muy buenas y no las quiero tirar. Y la tienda pues me las dio para que las tirara, pero no las quiero tirar y no hay a quién llevárselas. Dice, no, tráetelas. Y nos trajeron pasteles, no sé si era de la Ralph's o no sé dónde. Nos trajeron pasteles, como unos 6 pastelotes y chips. Nos trajeron mucha comida y se nos llenó el cuarto de comida y fue algo muy, muy bonito de ver y siempre me recuerda a eso. Entonces, ellos le dicen a Jesús, nuestros padres comieron el maná en el desierto. En otras palabras, como diciendo, pues, ¿acaso tú puedes hacer algo mayor de lo que sucedió ahí? Y Jesús les dice, pongan atención, pongan mucha atención. Les dice, Moisés no les, ¿cómo dice? No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. En primer lugar, dice, déjenme los corrijo, Moisés no les dio el pan. Dios les dio el pan del cielo. Y segunda, que dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En otras palabras, está diciendo, en el versículo anterior dijo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Dice, está diciendo, sí, ustedes están súper emocionados por lo que vieron suceder en el desierto y ver pan del cielo. Pero yo soy el verdadero pan. Yo soy el que desciende del cielo, que el Padre os ha dado. ¿Para qué? Para vida al mundo. Ese pan, lo que vamos a leer ahorita, dice Jesús, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Las personas que comieron de ese pan, todas murieron en el desierto. Y después de que lo comieron, al día siguiente tenían hambre. Y Jesús está haciendo un contraste, una separación entre lo... Aquí es donde empieza a hacer Jesús una separación entre lo material y lo espiritual. Ustedes lo ven todo material, yo vengo a restaurar la condición espiritual del mundo, la cual fue y la cual va a ser. Y eso es lo que a nosotros nos debe de interesar más. Como Abraham decía que era solo un peregrino, que él solo iba pasando por la tierra. Abraham siempre tenía sus ojos puestos en lo eterno, en el cielo y en la promesa de Dios. Es por eso que se le conoce como el padre de la fe. Porque sus ojos estaban puestos no en lo de aquí, sino en lo de allá. Y con esto que dijo Jesús, yo soy, da el nombre nuevamente, el nombre antiguo de Yahweh o Jehová, o en español Jehová, que significa, que en sí la palabra es un verbo que significa yo soy para ti todo lo que tú puedes necesitar. Entonces Jesús dice yo soy, se da a conocer como Dios, yo soy, lo dice el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, a este punto nos está diciendo que lo espiritual es supremo a lo material. Y que lo espiritual es lo que verdaderamente le interesa al hombre. Y se recuerdan cuando le dijo a la mujer samaritana, cuando le dijo... Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que la agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En otras palabras, existe dentro de mí un vacío. Existe una sed y un hambre que con todo mi ser busco llenarla y satisfacerla. Pero siempre ando buscando en las cosas terrenales, en las cosas materiales, en las fuerzas de mi cuerpo humano, en las fuerzas y en el respaldo del pecado. Y esa es la motivación y ese es el lugar incorrecto donde buscar. Y Jesús está diciendo, yo soy la llenura de ese vacío. Yo soy la satisfacción a esa hambre y a esa sed que ustedes tienen. Versículo 36 dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Qué maravilloso esta declaración de Jesús, que dice que todo el que el Padre le da vendrá a mí. y el que a mí viene no le echo fuera. Y qué maravilloso es eso, saber que cuando yo vengo a Jesús, no me rechaza. Porque si se dan cuenta, el diablo siempre nos está diciendo, no vayas, no tiene caso, eres tan sucio y tan pecador. La andas regando todo el tiempo, te gusta lo malo, eres un árbol torcido que nunca se puede enderezar. Y el diablo siempre está diciendo, no tiene caso que vayas, ni te va a escuchar. Otra vez vienes con lo mismo. ¿Y cuántas veces le has pedido por eso y por eso y por eso y sigues tú con lo mismo y con lo mismo? No vayas, ni te va a aceptar. Pero Jesús dice, todo el que viene a mí, no le echo fuera, no le rechazo. Y qué cosa tan maravillosa el yo saber, qué cosa tan liberante yo saber. Y saben, uno de los personajes más adecuados, uno de los personajes que más se puede uno asimilar es a David. Dios dijo de David, David es un hombre bajo mi corazón. Pero cuando vemos la vida de David, vemos que David tuvo muchos fracasos, muchos temores, muchos momentos tuvo momentos en los cuales no confió en Dios. Tuvo momentos que hizo acciones como alguien que no conoce a Dios. Como saben que cometió adulterio y para cubrir su pecado planeó y mató al esposo de Bathsheba. Entonces, el personaje de David es muy interesante y de mucha ayuda para nosotros porque cuando Dios encaraba a David, David se postraba delante de Dios y pedía perdón. Y David aceptaba y reconocía su mal y clamaba a Dios conociendo la misericordia y la gracia de Dios. Y Dios lo restauraba. Por esto mismo que dice Jesús, que los que vienen a Él, Él a nadie rechaza. Él los recibe todo el tiempo. Y pueden leer la vida de David. Cada vez que David cometió errores, cuando David se arrepentía, cuando David aceptaba su error, Dios lo restauraba. Cada una de esas veces. Y los salmos de David tienen mucha, pero mucha riqueza en cuanto a eso. Porque leen algunos salmos de David donde está él acomplejado, está dolido de su pecado, está confundido, está sufriendo por lo que está pasando en su vida. Saúl lo está persiguiendo, etcétera, de las cosas, de los salmos que leen. Pero siempre al final, sus ojos son puestos otra vez en Dios y alaba a Dios y reconoce la misericordia y reconoce la gracia de Dios y reconoce la voluntad y el deseo de Dios para su vida y termina alabando a Dios y dándole gracias a Dios, siendo restaurado. Y en ese sentido los salmos de David son súper ricos de leer y de estudiar. Me pasó en esta semana algo similar en el cual ya regreso a trabajar y fui a ver el trabajo que nos dieron y todo. Y pues las circunstancias y las condiciones no estaban adecuadas a lo que yo quisiera. No estoy bien recuperado de mi rodilla y estoy viendo la responsabilidad y está fuera de aquí, es en Blythe, el manejo y todo. Y empecé, Dios, que no puede ser un poquito mejor. ¿Por qué a veces me tratas con los trabajos más difíciles? ¿No puedes dar uno un poquito más? Que en el cual por lo menos haga un poquito de orden y haga un poquito de comodidad, de trabajar y yo. Y luego mi oración fue cambiando a decirle a Dios, Dios, pues cuánto quisiera yo darte más, ofrecerte más. A mí me desearía poner todo mi empeño en este trabajo, porque es un hotel grandísimo, se parece a la barca de Noé, y tenemos que poner el aire acondicionado y estamos como un mes atrasados porque apenas nos dieron el trabajo. Y mi oración fue cambiando de quejarme a querer yo ofrecer a Dios. Le decía, Señor, quisiera hacer más, quisiera desenvolverme y no tener mi aflicción de mi rodilla, y quisiera darte lo mejor de mí. Y luego fue cambiando mi oración. Y no sé si estuvieron aquí el domingo pasado en el servicio. Y Dios me tomó al servicio, al mensaje del domingo pasado. Se trató como el amor de Dios se muestra bajo las aflicciones, y Él permite que ciertas aflicciones sucedan en nuestra vida para moldearnos y para hacernos a la imagen de Jesús. Entonces me trajo un momento donde yo dije, no tiene sentido, ¿verdad? Pero me trajo ese momento de Dios decirme, ¿crees tú en mi perfecta voluntad? Y me trajo el mensaje el domingo. Dije, sí, sí creo. Me dice, entonces, ¿crees tú que todo lo que yo hago es para tu bien? Y dijo, sí, sí creo. Entonces, ¿crees tú que lo que está sucediendo ahorita es para hacerte más a la imagen de mi Hijo Jesucristo? Sí, sí lo creo. Y me fue trayendo a su perfecta voluntad. Y terminé dándole gracias, alabándolo, diciendo, gracias, Señor, tú eres hermoso, tú eres bueno. Y empecé a alabarle. Y, ¿sabe? Toda la tarde tuve un gozo y una satisfacción. Me vine manejando. Dicen que Blythe aquí es el manejo más aburrido. Yo venía con una sonrisa todo el tiempo manejando. Y eso es lo que hace la diferencia, el saber la condición de Dios para nosotros bajo cualquier circunstancia, porque uno siempre lo ve material, uno lo ve eternal, pero Él todo lo está viendo celestial. Y esa es la diferencia. Versículo 38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y si recuerdan, cuando Jesús estaba en esa noche orando en el Monte de Olivos, y estaba orando al Padre, y dijo, Padre, si es posible que esta copa pase por mí, pero más bien no sea mi voluntad, sino sea tu voluntad. Después leímos uno de los versículos unas semanas atrás que dice que por el gozo que estaba puesto delante de Jesús, es por el cual Él fue obediente a la muerte y muerte de cruz. Porque Jesús conocía que por hacer la voluntad de Dios viene el gozo. Es por eso que lo hizo. Y nos deja el blueprint, nos deja el ejemplo a seguir. Nos deja esa pista ahí de que el verdadero gozo viene por hacer la voluntad de Dios. El problema es, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Y la respuesta a eso es lo que ahorita nos va a decir Jesús. Y en simple palabras es leyendo su palabra. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta frase, que lo resucite en el día postrero, se aparece aquí 4 veces de aquí en adelante. Entonces, esto es un punto súper importante. Y nos quiere decir a los que estamos escuchando cuál es el propósito de la voluntad del Padre. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que me ve, que todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces la voluntad de Dios es de que por medio de Jesucristo, todo el que cree en Él tenga vida eterna. Y menciona ahí, como dice, el que lo ve, el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Nos dijo Jesús que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el hombre será levantado y que todo el que crea en Él tendrá vida eterna. Murmuraban entonces de él los judíos porque habían dicho, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces el Padre es el que trae a la gente, y eso es tan liberante de saber que yo no voy con la presión de convencer a nadie. Yo no voy con el gran peso de querer hacer la obra del Espíritu Santo, que solamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence a la gente de su pecado y los atrae al Padre. Entonces, en primer lugar, si voy es porque voy con el conocimiento que el Espíritu Santo me guía. Y si me guía, sé que es el poder del Espíritu Santo que va a convencer. Y si convence es porque el amor del Espíritu Santo es producido dentro de mí. Y con esa confianza y con ese gozo y con esa alegría, puedo ir, mostrarles amor, orar por ellos, compartir con ellos y hacer lo que el Espíritu Santo guíe. Y eso es tan liberante. Porque de cualquier otra manera, sabe que es frustrante. El compartir es frustrante, servir es frustrante, hacer cualquier cosa. Porque estamos del lado equivocado. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de Él viene a mí. Entonces, no solo el Padre los atrae, los llama, pero también es la responsabilidad de la persona de venir. Dios llama a todos porque dice que vino a y murió, por tanto amó Dios al mundo, sino no más a unos o a otros, por todo el mundo. Entonces llama a todos, pero no todos vienen. Dice el versículo 46, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vamos a detenernos ahí para no, porque ya se nos ha terminado el tiempo. La siguiente semana lo terminamos. Y por supuesto, no hemos ni siquiera descubierto la superficie de la profundidad de la enseñanza, de la verdad que es la palabra de Dios. Dios me dio otra frase que les voy a compartir la siguiente semana porque eso encaja con el estudio de la siguiente semana. Dios está trabajando. Y Dios está obrando nuestras vidas, día y noche. Aunque nos demos cuenta o no, Dios nos está haciendo más a la semejanza de su Hijo. Y puede ser mejor dependiendo a qué tan disponibles seamos. Y qué tan sinceros seamos a Dios. Cuando yo le he preguntado preguntas sinceras a Dios, Él me ha respondido todo el tiempo. Cuando no soy yo sincero, yo no veo nada que cambie. Y como les digo, me reflejo yo mucho en el personaje de David. Es muy fascinante ver cómo un hombre como David podía hacer grandes cosas, pero a la misma vez podía cometer unos errores tan feos. Pero cómo podía ser restaurado. Entonces, la voluntad de Dios es traernos a ese lugar en donde Él pueda hacer todo lo que Él desea hacer en nuestras vidas. Y que sea en nuestros corazones el permitírselo, que sea en nuestros corazones abrir las puertas de nuestro corazón y que Él haga todo lo que Él necesita hacer para su honra, para su gloria, para nuestro gozo, para nuestra alegría, para nuestro caminar y nuestra comunión con Él. Pues que Dios los bendiga y que tengan una semana de mucho fruto con su caminar con el Señor Jesús, y que sea Él el que les siga dando el entendimiento y que sea el fruto del Espíritu Santo que siga produciendo ese amor que necesitan en sus vidas y para alrededor de ustedes, y que siga Él quitando esos estorbos, esos pesos, esas cosas que no nos ayudan, y que nos siga Él ayudando a poner nuestros ojos en Él, en las cosas celestiales, en las cosas de la eternidad, y que siga Él ricamente proveyendo para ustedes. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu amor, te damos gracias por tu palabra, por tu voluntad, te damos gracias por tus deseos para nosotros. Te damos gracias, Padre, porque podemos verte, podemos escucharte, podemos palparte, podemos sentir, porque podemos, Señor, entender y recibir de ti. Porque tú has venido a salvar, tú has venido a restaurar, y tú has venido, Señor, para amarnos y para que seamos unos contigo, Padre. El trabajo ha sido terminado, Señor, tú no lo dices y se nos olvida. Ayúdanos a recordar, Padre, que en realidad nuestra responsabilidad es creer en lo que tu palabra dice, tomarla por lo que es. Y Padre, ayuda a nuestros corazones incrédulos, ayuda a que, Señor, seamos despojados de estas preocupaciones terrenales, Señor, y que nuestros ojos sean puestos en ti, en tu gloria, Señor, que sean puestos en tu majestad, que sean puestos en la eternidad, Señor, en los propósitos que tú tienes después de nuestra vida, Señor, y que, Padre, nos podamos ver como María, sentado a tus pies, Señor, escuchando, recibiendo y teniendo comunión contigo, Padre. Te damos gracias, Señor. Te pedimos esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.